Les saluda Francisco Javier, dándoles la bienvenida al podcast Conversando desde el Pentagrama. Un podcast interesante, ameno y diferente, donde disfrutarás un poco de historia musical, educación y entrevistas a músicos puertorriqueños de trayectoria nacional e internacional. Una forma de aprender de manera divertida. Llegó el momento de comenzar a navegar Conversando desde el Pentagrama. Saludos, mi gente, bienvenidos al podcast Conversando desde el Pentagrama. Esta semana tenemos una entrevista muy interesante con otro músico puertorriqueño del sur de la isla, nacido en Coamo, Puerto Rico. Así que ya mismo vamos con eso. Pero antes de comenzar, recuerden que pueden ir a mi página www.fjmusicpr.com y suscribirse. Suscríbase a mi página www.fjmusicpr.com y ahí pueden accesar música, otras entrevistas que hemos hecho en el podcast y muchas cosas interesantes. Así que no deje perder la oportunidad, no debe perder la oportunidad de suscribirse a mi página. Bueno, esta semana tenemos una entrevista muy interesante con un músico que ha estado formando parte durante los últimos años de diferentes orquestas. La Orquesta Fiesta, más que todo, ha sido uno de los fundadores, fue uno de los fundadores y ha sido director, subdirector y director de una de las orquestas más conocidas del sur de Puerto Rico. La orquesta es Costa Brava de Puerto Rico, que yo formé parte de ella durante 8 años. Así que hoy vamos a tener una interesante entrevista con Francisco José Pérez, que la gente lo conoce como Paco Pepe, saxofonista y director de Costa Brava de Puerto Rico. Así que por ahí viene Paco Pepe con la entrevista. Dice así: ¿cómo tú comienzas dentro de la música?
Bueno, para allá, para los años gurum, cuando yo estaba en sexto grado, había un profesor de música que se llamaba Suárez en Coamo, y él fue por los salones de clase preguntando que quién le interesaba participar de la banda municipal o coger clase de música. Y yo, pues, a mí me gustaba eso, levanté la mano. Entonces, pues, me citó y fuimos allá. Y entonces me puso a cantar con un piano allí, él tocando piano, y me puso a cantar la borinqueña. Eso me chequeé en la afinación y el timing y qué sé yo qué. Y entonces, pues, me aceptó en la banda y empecé tocando clarinete en la banda. En aquel tiempo, pues, había otra banda mayor que pertenecía a Bobby Valentín, Carlito Roy, y un sinnúmero de músicos de Coamo que hoy son grandes figuras, ¿verdad? Pero ellos pertenecían a la banda grande, yo pertenecía a la banda pequeña. Y ahí fueron mis comienzos en la música. Tengo una anécdota que es que yo vivía cerca de la Academia de Música.
Ajá.
Y entonces, pues mi papá era bien celoso con eso de la escuela y de la música, pero que había una mesa de ping-pong y yo también tenía fiebre de jugar ping-pong. Y un día falté a la clase de música y me fui a jugar ping-pong. Y yo estoy así de espalda, 7-4, dándole la bola ahí. Y cuando de momento siento un correazo en mi espalda, y era el viejo que me metió un correazo. Porque el maestro, cuando vio que yo parte de la clase, como era tan cerquita la casa mía de la academia,
ajá,
fui y se lo dijo a papi, y papi vino una correa y ya tú sabes, me interesó para seguirla. De ahí, seguro que jamás y nunca parte de la clase.
Fíjate, y yo creo que eso es una diferencia de los tiempos de ahora y los tiempos de antes, porque yo creo que ahora a veces los padres terminan consintiendo esas cosas de los hijos y lo que le traen son problemas en lugar de otras cosas. Y tu papá, yo creo que a uno le molesta, porque a mí me pasó con mi papá, pero a la larga uno se da cuenta que hizo lo correcto.
Sí, claro, yo se lo agradezco muchísimo, porque si no, yo me hubiera quedado jugando ping-pong, no hubiera sido un deportista jugando ping pong, y sin embargo, pues por lo menos aprendí música, tú sabes.
Y eso es así.
Gracias a Dios, a esos correazos, pero aprendí de ellos, y pero agradezco en el alma que él hiciera eso.
Entonces, Paco, tú estás viviendo ahora mismo en Juana Díaz, pero tú eres natural de Cuamo.
Sí, yo soy natural de Cuamo, sí. Yo nací en Nueva York, en el Lincoln Hospital, pero de pequeñito me trajeron a Cuamo a ver a mi abuelo que estaba enfermo, y ahí pues nos regresamos otra vez a Nueva York, y estudié hasta creo que cuarto, quinto grado allá, y regresamos, entonces nos quedamos viviendo en Cuamo después de eso, toda la vida.
Ok, y en términos musicales entonces, empezaste de esa manera, ¿y cuál es el primer grupo como tal que te da a ti la oportunidad de tú empezar a pulirte, así como dice uno, a coger calle dentro de la música?
Bueno, pues el primer grupo yo diría que fue con los mismos muchachos de la banda, pues yo empecé a inculcarle a los muchachos, mira, vamos a un grupito de música, tocar música diferente a lo que se tocaba en la banda, que la banda eran danza, paso doble, marcha y cosas. Y entonces vamos a tocar música popular, si se puede llamar así. Y entonces pues dos o tres muchachitos de la misma banda, pues hicimos una orquestita que se llamaba Orquesta Saxony. Entonces yo diría que es la primera experiencia de... pero una orquestita que más bien usábamos el bombo como el bajo, porque no había bajita. Y no teníamos piano ni nada de esta cuestión, pero ahí empezamos en los pininos.
Y ahí entonces ya no tocabas clarinete, ya estabas con el instrumento con el que te conocemos todos.
Sí, ahí cogí el alto, saxofón alto, sí. Actualmente yo toco tenor, pero cogí el alto, ahí cogí el alto. El maestro no quería que yo cogiera el alto, porque él le gustaba que yo tocaba, él me decía que el instrumento mío era el clarinete, que el clarinete no sonaba mejor que el alto. Pero tú sabes cómo es uno.
Sí, no, y de hecho realmente, para en la calle, para el clarinete, no había tanta salida como con el saxofón. O sea, el saxofón en la música popular se toca mucho mucho más, es mucho más habitual que el clarinete.
Sí, eso es así, sí. El clarinete es más sinfónico, más clásico.
¿Sabes? Ajá, más para música, exacto. Música culta, como le dicen por ahí, pero para la calle, pues obviamente el saxofón se usa más. Entonces, Paco, te pregunto, ¿cómo tú llegas a Costa Brava? Porque tú eres de los fundadores de Costa Brava.
Exacto, sí. Bueno, antes de llegar a Costa Brava...
Eso quería saber, ajá.
Antes de tocar a Costa Brava, los músicos que te hablé ahorita, que estaban en la banda mayor, que era Bobby Valentín, Carlito Roy y esa gente, ajá, ellos hicieron una orquesta que se llamaba La Melody Gram. Entonces, pues esa era... Eso era así como las grandes ligas, ¿verdad?
Ajá.
Si se podía llamar así, entonces, pues yo ahí luchando por llegar a entrar a esa orquesta, porque esa orquesta tocaba baile y esas cochitas. Y entonces fue hasta que logré entrar con ellos. Después de ahí, un día, que ese día no lo olvidaré jamás y nunca, pues estoy tocando en el parque de pelota de Cuamo, vaqueando al team AA de Cuamo.
Ok.
En un área de los bleachers allá. Fui con un convito ahí, pues estamos ahí tocándole de música, y cada vez que Cuamo daba un hit, y que sí, ok. Pero ¿qué pasa? Que en el lado opuesto, estábamos jugando con Juana Díaz, y en ese lado opuesto estaba un señor que se llama Santiago Baldo Martínez Irizarri, Thiago Martínez.
Ah, sí, seguro que sí.
Con un convito allá, tocándole a la gente, al team de Juana Díaz, doble A de Juana Díaz. Ese día yo no sé si ganó Cuomo o si ganó Juana Díaz, pero yo sí que yo sí sé que gané un gran amigo, un hermano, porque no, yo no sé de qué manera nos juntamos los dos grupos y empezamos a tocar juntos ahí. Y de ahí para acá, pues yo te diría que es historia, porque después de eso Chavo hizo el Super Combo A.
Ajá.
O sea, estaban Tonetti y su combo. Y entonces los saxofones que tocaban eran el Víctor, que tocaba saxofón.
Ajá.
Y Chago Martínez. Entonces, Elvin, pues se iba del grupo y entonces le dijo a Chago, yo tengo un primo en Cuambo que toca saxofón y él puede tocar aquí por mí. Y Chago le dijo, Paco Pepe, sí, yo lo conozco, nosotros lo conocimos así. Y pues, padre, Chago me llevó para allá. Pues entonces estuve ahí en ese combo tocando. Después de ahí el grupo se dejó de llamarse Antonetti y Ducombe, se llamaba Super Combo A, que no tenía Chago. Después de ahí Chago se fue para lo que está a tocar y el grupo se quedó, se rompió prácticamente. Entonces yo me quedé solo por ahí y en una ocasión toqué con César Concepción un par de bailes que me llevó con mi primo, Papo Cruz, trompetista que tocaba con Luis Rosario, está retirado.
Ajá.
Me llevó a tocar con él, toqué con Quito Vélez y sus estrellas, que tenía un grupo, es un grupo para tocar la fiesta patronal de Guánica. Y entonces, luego de ahí, yo estoy trabajando con Borguane, ya estaba retirado, y cuando apareció Elvin y Pucho, para allá fueron, aparecieron en una oficina mía a hablarme del proyecto de Costa Brava.
Okay.
Y ahí, pues, ahí empezamos con Costa Brava.
¿Y eso fue en el 80?
En el 80, sí, algo por ahí, pero el 80, sí.
Antes de continuar con Costa Brava, que sirva, ¿verdad?, este espacio que tú has hablado para también rendirle un tributo a Chago Martínez, que fue un excelente músico, exalcalde, profesor de música en Juana Díaz. Muchos de los músicos que se desarrollaron lo hicieron en la banda de Chago. Así que Chago falleció empezando este año. Así que queremos, ¿verdad?, que este espacio que estuviste hablando y que la gente también recuerde el nombre de Chago Martínez, que es uno de los músicos más importantes que ha tenido el género de la salsa por su contribución y otro género. Y como dije, las bandas juveniles también, porque Chago tuvo mucho que ver en el desarrollo de muchos músicos jóvenes.
Y eso fue así. Y yo atrevo a decir que el hermano que la vieja no parió fue Chago, porque mira que teníamos una amistad y una hermandad, Chago y yo. Inclusive, lamentablemente, la despedida de año la pasamos juntos. Y al otro día fue que él le dio esa cuestión y falleció.
Así
que para mí fue un momento tan triste que actualmente, yo pienso en él prácticamente todos los días y sueño con él cada rato y siempre sus enseñanzas están en mi mente, porque mira que yo aprendí mucho con él y muchos consejos que él me dio, no tanto como músico, sino como persona y como ser humano. Era una gran persona, lamentable su partida, lo lamento mucho de corazón.
Pues tú sabes que yo no compartí con Chago tanto como tú, pero sí puedo destacar que muchas de las veces en que coincidimos, muchas veces me dio consejos en diferentes cosas, inclusive en diferentes situaciones, no solamente en la música. La última vez que lo vi, yo estaba haciendo una actividad con Eddie Ariel, una bohemia, y estuvo un rato hablando conmigo y precisamente me estuvo aconsejando diferentes cosas. Así que yo también puedo dar fe de que Chago tenía ese don de dar siempre consejos, de ayudar a la gente, y de verdad que pues es una pérdida muy sensible, pero siempre se recuerda con respeto y alegría la figura de Chago Martínez.
Esto es verdad. El Chelo, como tú dices, tenía una peculiaridad que se podía hablar de cualquier cosa y de cualquier cosa tenía entendimiento y te podía aconsejar de lo que fuera, porque la verdad que él era un libro, ya lo sabía de todo. Y increíble, increíble. Un ser maravilloso, ¿no?
Eso es así. Así que nuestro respeto siempre para Chago Martínez. Y entonces ya nos habíamos quedado en que ya Paco Pucho y Elvin fueron a hablar contigo y entonces ahí arrancó ya la historia con Costa Brava.
Perdóname, dejé pasar algo porque antes de yo retirarme,
ajá,
estuve dirigiendo la orquesta Fiesta.
Okay.
Que después yo la dejé y Chago compró el repertorio, pero compró, porque era como una cooperativa, Chago compró el repertorio y decía que entonces yo me quité de completo y me fui a trabajar con Bull Warner. Y entonces ahí fue después de eso, fue que llegó Kelvin y Pucho, que llegaron a hablar conmigo. Y de ahí caímos en Costa Brava y ahí empezó la historia.
Y ahí empezó la historia que ha durado ya 4 décadas, básicamente, de Costa Brava.
Prácticamente 4 décadas. Sí.
O sea que allá hay muchas historias.
Tú fuiste participante y con tus composiciones, con tu persona, con tus consejos, con tu experiencia, ayudaste mucho, mucho al grupo. De eso estamos muy conscientes, de que eso fue así.
No, y yo estoy muy agradecido toda la vida, voy a estar muy agradecido de Costa Brava, porque esa, como quien dice, es mi primera experiencia en una orquesta de salsa con renombre, que no hice nada más que llegar a Costa Brava, y ese mismo año hubo Día Nacional de la Salsa y hubo una grabación, Costa Brava en Navidad. Fueron mil cosas que pasaron de momento, y precisamente hoy te estoy entrevistando a ti, que como qué cosas da, cómo es, las vueltas que da la vida, pero el que yo le llevé mi CD para la audición, y el que dijo, a ese es el que se va a quedar desde un principio, y no lo estoy diciendo porque es que la historia es así, no lo estoy diciendo porque estoy hablando contigo, es que fue así. Cuando yo llegué al estudio, yo te había entregado a ti los documentos y se hizo la audición, y siempre el que estuvo ahí diciendo que yo era el que debía entrar, fuiste tú. Así que eso no se me olvida. Y la realidad, a veces la...
Encontramos el correo, ¿te acuerdas la primera
sí,
vez?
Sí, en el correo, así mismo, de Coto.
Sí, sí.
Y curiosamente, la gente no sabe, pero Costa Brava tiene algo bien singular y bien especial, y es que Costa Brava es como una familia, pero tiene inclusive sus propios dichos, son como códigos que la orquesta tiene, y si tú no lo conoces o no sabes la historia de tal cosa, pues no entiendes de lo que están hablando. Y por ejemplo, las uvas, yo me recuerdo de las uvas están verdes, había como 6 dichos, 7 dichos, y Elvin, que era uno
huellito sacado.
Todas esas cosas.
Se fueron volando y cada cual mató la suya.
Ese es otro. ¿Ves? O sea, eran cosas que salían de momento, y entonces uno se empezaba a reír. A lo mejor el que estaba afuera oyendo no entendía nada, pero uno que conocía la historia, pues obviamente sí sabía. Cuéntanos un poquito más de Costa Brava. Yo sé que no tenemos muchísimo tiempo para tantas anécdotas que son, porque yo solamente estuve 8 años y tengo un vagón de anécdotas y de recuerdos, pero por lo menos que cuéntame lo que tú consideres más importante, lo más significativo que tú has vivido con Costa Brava.
Bueno, pues yo te diría que con mucha modestia, ¿verdad? Te diría los viajes que hicimos, porque Costa Brava viajó el norte y Sudamérica. Nosotros fuimos al West Coast, allá a San Francisco, toda esa área, o sea, Estados Unidos completo. fue una de las primeras orquestas en ir a Hawái. Fuimos a Europa, América del Sur, que tú hiciste muchos viajes con nosotros a América del Sur.
Sí, definitivamente.
Estuvimos en Panamá, en Barranquilla, Cali, Bogotá. Y pues fuimos galardonados con varios premios, como el Congo de Oro. Tuvimos la dicha de estar en un programa que se llamó Siempre en Domingo, que era con... José Feliciano.
Ajá.
El animador del programa era Raúl Velasco.
O sea, y, eso es así.
Y eso lo hicieron en el Rose Bowl, en el Orange Bowl, que hacen en... Y entonces nosotros nos sentamos en la línea esta, en la línea 64, no se me escapa el número, pero nos sentamos ahí en esa línea a tirarnos una foto para saber que hacer contacto estuvimos ahí en el Orange Bowl. En España tuvimos la suerte de ir al pabellón de Puerto Rico. Fuimos una de las orquestas que nos llevaron dos veces, porque fuimos la primera vez y gustó tanto que el mismo personal del pabellón, las muchachas que trabajaban en el pabellón y el personal del pabellón nos pidió nuevamente, y el gobierno nos llevó otra vez para allá. Un sinnúmero de anécdotas tan interlindas que a veces yo hasta me cohibo contarlas, porque pues, la gente puede pensar que uno está como
metiendo embuste.
Ajá, como metiendo embuste, para decir una rueda de bicicleta, sí. Como metiendo embuste.
¿Sí?
Pero tú estuviste ahí y sabes que lo que estamos hablando es verdad, no es mentira. Sí. Con mucha humildad lo decimos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios sobre... Primeramente, las gracias a Dios, sobre todo, luego al público,
es
que siempre nos apoyó, a los músicos que estuvieron ahí, que sacrificaron, porque tú sabes que esto no fue ir a tocar, ir a viajar, y que Dios quede, no, también hubo sacrificio y hubo sufrimiento también, porque tú sabes que se pasa de todo. Pero,
eso es así.
Resumiendo, fue una vivencia increíble, maravillosa, que le doy gracias a Dios todavía en el día de hoy.
Eso es así, eso, y yo creo que es significativo, y eso que tú dices es cierto. A mí me pasó, yo siempre cuento una anécdota curiosa que me pasó en Perú, en uno de los viajes que nosotros hicimos. Había que escoger a alguien para que participara en un concurso que se iba a hacer en un canal de televisión, y Elvin dijo, pues vete tú, y yo me ubiqué por allí con dos concursantes más, y allí vino el presentador o la presentadora y dijo, ay, hoy tenemos una estrella internacional invitada, bla, 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 y empiezo yo a mirar para el lado, y ¿a quién será que tienen invitado para acá? Y la estrella internacional invitada era yo, y yo dije, wow, aquí yo soy una estrella internacional, qué cosa. Y la gente, uno cuenta esas cosas, fila, la gente hace fila para recibir el autógrafo en diferentes países de Sudamérica. Había un repertorio específico para ciertos países, incluyendo canciones que aquí apenas se tocaban porque allá habían sido éxitos. O sea que la gente a veces desconoce muchas cosas, pero por ejemplo Costa Brava ha tenido su mérito y su éxito en Puerto Rico, pero en otros lugares del mundo también ha sido una orquesta bien conocida y bien valorada, y eso yo creo que hay que siempre mencionarlo, aunque pues la gente a veces, como tú dices, mira a uno como raro, pero que son hechos y están ahí las pruebas de esos hechos.
Eso es así. Inclusive, volviéndolo de Hawái, en Hawái, cuando nosotros llegamos a Hawái, vimos una línea de 13 jovencitas paradas así en línea, esperando que nosotros saliéramos, y cada una de ellas tenía el collar de flores tiene un nombre, se me escapa el nombre ahora.
Sí, que eso, sí, eso, que eso allá es obligado.
Entonces, pues, cada una de ellas se paró al frente de nosotros, nos dio un beso y nos puso ese collar. Y eso fue una cosa tan y tan linda porque, bueno, nosotros no esperábamos eso. Pero cuando nos bajamos del avión, nos pusieron en una línea así. Cuando vamos caminando, vemos una línea de muchachas así. Y cada una se acercó y nos pone un collar de eso. Y entonces, de ahí nos llevaron a la oficina del alcalde, a conocer al alcalde de Hawái. Y por ahí yo tengo fotos de eso. Y son cosas que uno dice, wow, es increíble cómo te pasó. Así que, pues, estamos anunciando una estrella internacional. Y es que ese era, y eras tú mismo, tú sabes.
Era yo mismo en representando a Costa Brava. Exacto, o sea que cuando, sí, cuando uno viene y analiza y uno dice, wow, hasta el punto, ¿verdad? Que a veces uno no entiende el trabajo de uno, cuánta magnitud pueda o no pueda tener, o el trabajo de la orquesta, cuánta magnitud pueda o no pueda tener, hasta que uno llega a una tarima o a un lugar como ese y se da cuenta del reconocimiento que la gente le da a uno. Yo nunca había estado en una tarima y no he vuelto a estar en una tarima con tanta gente como la que había en el Pascual Guerrero cuando hicimos aquella gira de Marc Anthony en el 2006. Buena. Sí, y aquello fue espectacular. Y era el reencuentro de Mariano Cívico y Costa Brava, y estuvo Mariano con nosotros haciendo canciones, y fueron tres presentaciones, una en Medellín, otra en Pereira y otra en Cali, fueron espectaculares. Entonces, eran tarimas inmensas, y sobre todo esa del Pascual Guerrero, esa presentación era con una cantidad increíble de público, y todo el mundo, por ejemplo, cuando se cantó Esa Mujer, y cuando se cantó Las Sábanas Blancas, y cuando se cantó Tu Precio, todo el mundo estaba cantando. O sea que es algo que para toda la vida uno se impacta.
Eso es así. Estas son vivencias que jamás y nunca se le olvidarán a uno. Y
eso es así.
Como eso, Javier, tú sabes que han pasado miles de cosas más que si yo las digo aquí, no, la gente no me va a creer. Pero no estamos para eso, ¿verdad? Para ponernos a decir la cosa que pasó de esa manera. Pero créanme que sucedieron muchas cosas lindas, que si las decimos, a lo mejor la gente las pone en duda, pero como dice el programa, ocurrió así.
Así mismo fue. Paco, ya casi estamos finalizando, pero me gustaría, a ver, si tú recuerdas alguna anécdota curiosa, algo que haya ocurrido en una tarima y que tú todavía te acuerdes y te rías de eso, por ejemplo, que alguna anécdota de esas que a uno le llegan a la mente y uno dice, caramba, la verdad que esto fue una loquera o esto que pasó, no sé, algo que recuerdes.
Bueno, siempre recuerdo una, pero como es referente a uno de los muchachos, ¿verdad? Aunque no fue nada malo, pero siempre es gracioso porque fue con el tiburón.
Ah, con Ulises.
Con Ulises, tú sabes que en Nueva York, nosotros siempre tocábamos en Nueva York y entonces Mike Rodríguez de la Casa de Borinquen siempre decía, donde quiera que ustedes estén, lleguen aquí a la hora que sea, que vienen y tocan y le pagamos a la hora que usted llegue. Bueno, pues llegamos como a las 4 de la mañana, ese sitio, pues, veníamos de Conérico. Y digamos, entonces, pues allí en Casa Bonita se tocaba merengue, tocaba bolero y tocábamos todo tipo de música. El fuerte era el acento, pero chocábamos. Pero entonces, un merengue que se llama Juanita Banana. Y entonces, pues, él mismo al copo afuera. Y Ulises, pues, no lo vio. Y entonces... Juanita Vara. Salió Ulises cantando solo. Y vea los músicos a reírse en esa tarima. Y eso... yo me estoy riendo. Entonces, lo gracioso fue que Ulises le dijo a Elvin,
Ulises le dijo a Elvin.
Y Elvin me hizo por reír. Y Ulises dijo, ay, olvídate de eso, no le pongas respeto, no me voy. Es con mucho cariño, mucho amor hacia Ulises, porque Ulises tú sabes que es hermano y es una gran persona. Pero si me acuerdo, tiro de tarima. Me acuerdo también, ¿no? Otra anécdota que me llegó ahora, antes que nos vayamos. Tú sabes que en Colombia, pues, él me dio permiso para que todo el mundo diera su traguito de aguardiente en una tarima. Pero la gente se le pasó la mano. Y al otro día dijo, nadie va a tomar aguardiente hoy en la tarima. Pero entonces Pucho cogió una botellita de esa que el aguardiente es como el agua, es clara. Pucho cogió una botella de agua y la llenó de aguardiente. Entonces, estábamos Pucho y yo dándolo el traguito. Y él vino, vio y dijo, espérate, que usted está dando todo bebiendo la misma botella de agua. Pero que ya cuando lo probó, que era aguardiente. Ya tú sabes. El corcho y el tiki, y las más palabras fueron pocas. Pero nada, es una anécdota bonita que después nos quejimos todos de eso.
No, y Elvin tiene mil anécdotas de bejinches y de coraje que le dieron. Los otros días yo estaba hablando con Erika, con mi esposa y los nenes, y nos estábamos riendo por una vez que hubo una presentación en Salinas. Yo no sé si recuerdas cuando vino Zuleika, que había sido Miss Universe, y nosotros fuimos a tocar allí, y por alguna razón, en el momento en que a nosotros nos tocaba empezar a cantar, se formó un tumulto porque en ese mismo momento llegó Zuleika y Elvin quería tocar porque se quería ir. Y entonces cuando vio que nadie podía subir a la tarima, rompió a botar a todo el mundo, a todos los que no se subían. Y yo me acuerdo que yo desde abajo, él me dijo, avanza, subirte a la tarima. Y yo le dije, Elvin, no puedo pasar. Y me dijo, estás botado. Y yo dije, bueno, ¿qué vamos? Y ahí yo me reí, yo, ¿qué vamos a hacer? Porque de verdad que Elvin tenía ese aquel de que de momento se iba por el techo y era nada, después se le pasaba, todo ya llegó el momento en que todos lo conocíamos y a veces pues cuando se ponía así lo que hacía era que los pichábamos y no le hacíamos mucho caso, pero tiene, hay con Elvin hay muchísimas anécdotas, eso es así.
Muchísimas anécdotas, y eso era la molestia de él era momentánea. Porque eso no duraba ni 3 minutos, ya cambiaba, el gato cambiaba y estaba haciendo el chiste otra vez.
Sí, eso es así. Eso es así. A mí me ocurrió una que yo no sé si tú te acuerdas de eso porque no sé si te diste cuenta, pero una vez estábamos tocando en Perú en una discoteca y estaba el grupo completo, fue la vez que fue el grupo completo y Brandy estaba tocando, yo no me acuerdo qué canción era, yo creo que era Tu Precio. Y estábamos a mitad de la canción cuando viene la parte donde Brandy pues hace lo de él y de momento no sonó el trombón. Y yo miré para atrás y digo, adiós, carajo, ¿y para dónde se fue Brandy? Porque Brandy no estaba, Elvin marcó, parece que no se dio cuenta que Brandy no estaba. Y cuando miro para el frente así, entre aquel tumulto de gente tratando de pasar de vuelta, estaba Brandy que venía del baño. Y llegó, y cuando se acaba la actividad le digo, Brandy, ¿para dónde tú te fuiste, mano? Y me dijo, muchacho, yo me estaba meando, yo no podía seguir esperando ahí, yo se lo dije a Elvin, pero Elvin, ¿cómo que era marcó el mambo? Cosas que uno se acuerda después al tiempo y uno se empieza a reír. En ese momento pues uno dice como que, diantre, ¿qué pasó aquí? Pero pues ya tenemos, como tú dices, mil anécdotas, todas son buenas. En el caso tuyo, tú tienes muchísimas más de todos estos años, desde el principio. Costa Brava tuvo diferentes músicos, muchos muy buenos, muchos ya no están con nosotros, igual que cantantes, también muchos muy buenos, que hay unos cuantos que ya no están con nosotros, algunos que se han ido de manera sorpresiva, como por ejemplo Freddy Barbosa, que murió en un accidente que todavía no, ni siquiera sé si algo se solucionó, Mariano, que accidentalmente falleció en Europa, ¿ve? Entonces, pero son personas que están dentro de la historia de Costa Brava de diferente manera, con su aporte, y yo estoy seguro que tú tienes muy gratos recuerdos de todos esos músicos y todos esos cantantes que han pasado por Costa Brava.
Claro, claro que sí, a todos los echo de menos y en mis oraciones oro por ellos también. Una cosa.
Bueno, Paco, ¿planes futuros, algún proyecto que hay? Yo sé que está la pandemia, yo sé que ahora mismo nadie tiene planes futuros en el futuro inmediato, porque nos hemos quedado como en el aire, todos nos hemos quedado como en el aire, pero es parte de, ¿verdad?, de irnos adaptando. Yo supongo que tarde que temprano vamos a continuar nuestra marcha en esta vida de una manera más sencilla y no estar, ¿verdad?, tan atrapado en nuestra casa. Pero ¿algún plan, algún proyecto, algo que tengas por ahí o algo que le quieras decir a la gente?
Pues cómo no, claro que sí, pues. Te diré que estamos viviendo el día a día. No perdemos la esperanza de volver a trabajar. Siempre me comunico con los muchachos están ready para lo que sea. Inclusive en estos días me estuvo llamando Raúl Castillo porque están pensando hacer algo para diciembre, si es que la pandemia lo permite y si esto ha bajado.
Ajá.
Tenemos eso. Estuve hablando con Luisito tiene planes de ahora en este tiempo que está, como diríamos, muerto, empezar a hacer alguna grabación. Y no estamos muertos, estamos vivos y estamos con la mejor de las intenciones de seguir adelante. Y siempre hablo con los muchachos y estamos todos positivos. Y lo que surja de momento te vas a enterar enseguida porque tú eres parte de esta familia y lo vas a saber.
Y
al público, pues, siempre nuestro agradecimiento por tú sabes, por el apoyo y por la ayuda y por las cosas buenas que nos han brindado durante todos estos años. Siempre le viviremos eternamente agradecidos al público, tanto el público de Puerto Rico como el público del extranjero, nuestros hermanos de diferentes países donde hemos visitado, nuestra más expresiva gracia, nuestras bendiciones, nuestra salud, y que Dios le bendiga a todos.
Seguro que sí, Paco, sabemos, y el público sabe que aunque estamos retenidos un tiempo, ¿verdad?, en nuestras casas, tratando de cuidar nuestra salud, pues estamos dispuestos y Costa Brava está disponible. Y si no está disponible ahora en vivo, están todos esos recuerdos que están disponibles para que la gente los pueda buscar en las redes sociales o buscarlos en YouTube, ver los videos, seguir escuchando las canciones, porque Costa Brava tiene una historia y una trayectoria que se sigue repitiendo, aunque no podamos o no se pueda, ¿verdad?, físicamente, los artistas no puedan físicamente en este momento, pues, presentar su arte. Así que Costa Brava sigue vigente, sigue vivo y es importante que la gente tenga eso claro y que siga escuchando la buena música de Costa Brava.
Y aprovecho para darte las gracias a ti, desearte el éxito del mundo con este nuevo proyecto que tienes. Escuché tu grabación como solista y te digo que me gusta mucho, está muy buena y te deseo mis mejores deseos de que tengas mucho éxito con eso. Yo sé que lo vas a tener porque tú eres una persona que cuando le mete mano a algo, vas de verdad. ¿Me entiendes? Vas de verdad a regarla. Así que Dios te cuide en eso. Mi saludo para tu familia, que son mi familia. La bendición a los niños. Y
siempre.
Y como siempre, Javier, te queremos mucho.
Seguro que sí, Paco. Muchas gracias. Nada, ya después continuamos nuestra conversación y nuestro compartir. Y nada, siempre a tus órdenes, deseándote muchas cosas buenas y deseándole muchas cosas buenas a toda la gente de Costa Brava.
Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Bye.
Bye. Gracias, Paco.
Adiós.
Bueno, y esa fue la entrevista que le realizamos a Paco Pepe, director, saxofonista, músico desde sus inicios de Costa Brava de Puerto Rico, esperando, ¿verdad?, que la hayan disfrutado. Hemos disfrutado también mucho, como notaron, haciendo la entrevista y es un placer siempre poder compartir con nuestros amigos, nuestra gente de Costa Brava, en especial con Paco Pepe. Recuerden ir a mi página web www.paco.pepe.com www.fjmusicpr.com. Repito, www.fjmusicpr.com para que usted se suscriba a mi página web. Así que nada, ya la semana que viene venimos con otra interesante entrevista y seguimos aquí conversando desde el pentagrama. Esto es todo por hoy, pero recuerde que el próximo miércoles tenemos otra cita conversando desde el pentagrama.